Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido, bienvenida a nuestro enlace informativo del día de hoy. Eugenio Sáenz en la conducción de este espacio. Los saluda y los invita para que se quede con nosotros en los próximos minutos. De nuestros archivos sonoros vamos a escuchar la siguiente radio revista preparada por compañeras de las emisoras culturales.
Ellos creraban Moren Moren y Nibaki
Tatquito Simoren.
Ishashkena, Guay Guay.
Fa Cochonore,
Koi Koi. Toesquina,
Bao Bao.
Ishte Peshkina Esther, Boy.
Kobo Nibikuindego.
Saludar es mucho más que decir hola o buenos días. Facilita las buenas relaciones con otras personas y nos permite mostrarnos educados y corteses. Las mujeres indígenas son valoradas en sus comunidades por sus conocimientos, habilidades y prácticas culturales. Por eso, les invitamos a escuchar
Enciclopedia Sonora de la Mujer Indígena.
Qué bueno volver a verte de nuevo, Delita. ¿Cómo te ha ido?
Gracias a Dios, muy bien.
Qué rico tomarse o comerse algo en este momento.
¿Verdad que sí? Vamos, te invito a una deliciosa comida tradicional. O, ¿por qué no?, a una rica bebida.
Uy, sí, vamos.
Hola, Ashley, ¿cómo estás?
Y aquí bien.
Vieras, andamos con una hambre. ¿Qué tienes para comer?
Bueno, ahí yo tengo tamales de arroz, bueno, charí. Tengo ahí subaxá.
Qué rico, chicha de pejibaye.
Uy, sí, también tengo chicha de maíz. También tengo curí, que es frijol nuevo con maíz y carne de ciní. Bueno, ahorita tengo de ciní.
Ajá, qué rico, chancho del monte.
Ah, sí. Y entonces, no sé, también tengo hongos, tengo osco, unco y bricua. No sé, ¿qué quiere?
Sí, para mí un guacho con ciní, bien rico.
Ah, bueno, está ahí. ¿Y su amiga qué quiere?
Yo quiero un guacal de subachá.
Va aquí, cranguachá, yanchara.
Uy, sí, qué rico cafecito, con leche, ojalá.
Ah, bueno, está bien, ya se los traigo entonces.
Gracias.
¿Aló? ¿Aló? Ah, disculpe, es mi mamá.
Mientras mi compañera atiende a su mamá, escucharemos algunas palabras de los adultos mayores de la comunidad Oruka que nuestra compañera Ashley recopiló.
Si los españoles necesitaron más de 500 años para arrebatar nuestra cultura casi por completo, en contra de nuestra voluntad, nosotros, con nuestra propia voluntad, la recuperaremos en menos tiempo.
¡Qué bonitas palabras!
A propósito, Lidia, ¿qué quería su mamá?
Es que ella quería saber si yo podía ir a buscar a mi hermana a la escuela, porque ella está trabajando y sale muy tarde.
Así, como la mamá de Lidia, existen mujeres y hombres que deben combinar el trabajo con la atención de su familia, además de ser líderes comunales.
Sí, Adelita, ¿qué te parece si escuchamos a doña Anita?
Claro que sí. Ella es una mujer que nos comenta su experiencia como madre y padre, siendo una líder comunal, enfrentando una lucha en contra del proyecto hidroeléctrico de Boruca, en el cual afectaría a la comunidad indígena de Rey Curré.
¿Cómo hizo usted para combinar al ser madre y padre y ser lideresa de un grupo de mujeres?
En esto yo le agradezco mucho a mi, primero a Dios, que me dio salud y le dio salud a mi mamá y a mi papá, que ellos por lo menos me dieron el techo, el poco de cuidado a mis hijos. Ellos estaban sabiendo que yo iba a algo, que iba a hacer el bien a la comunidad, pero es muy duro porque uno sale y por días, sale por semanas, porque tiene que ir a buscar formas de que le ayuden o ir a capacitarse para venir otra vez a ponerlos aquí, todo lo que le enseñan. o salir a la, aquí dentro de la comunidad, reuniones, buscar alternativas, estrategias. Y cuando uno llega a la casa ya hay un problema con los vecinos, con la gente. No comprenden que, en el papel que uno está en ese momento funcionando. Después de eso hay tratar de dialogar, ¿verdad?, con la familia, que me ayuden, que nos ayudaran en eso, por lo menos a mí. Y también pues ahí buscar trabajos pequeños de 2 o 3 horas para poder mantener a mis hijos, ¿verdad? Que es muy duro, es ser líder de un grupo bastante grande y quizás en ese momento no era ni solamente representar a las 30 mujeres, sino ya estar representando una zona, un territorio, ¿verdad? Que en el momento de que uno va a defender a uno le tiembla las rodillas para pararse y hablar, pero uno está sabiendo que en la casa dejó hijos que por el cual uno los debe crecer, pero así como uno los debe crecer en su alimento cotidiano, también debe ayudarlos a crecer a su nivel cultural, su identidad indígena, el por qué uno está luchando por algo, porque el proyecto hidroeléctrico era algo muy grande, era algo que como siempre había dicho, nos convertía en emigrantes, nos sacaban totalmente de nuestro territorio, la tierra que nos vio nacer, y nos tiraban en otro lado que no sabíamos hacia dónde íbamos, qué futuro tenían a nuestros hijos. Entonces ahí es donde era muy triste saber que había momentos en que uno le decían, vea, usted tiene que hacer tal cosa, usted tiene que irse para acá, y saber que mis hijos quedaban en la casa. Yo a veces, de ahí no miento, de ahí sí, había momentos en que yo los dejaba con comida, había días que yo los dejaba sin comida, pero tenía que hacerlo por un pueblo, una responsabilidad que tenía yo adelante. Yo sabía que más adelante la bendición venía, así como yo estaba sacando un grupo adelante, yo sabía que después el Señor me iba a recompensar por una justicia que se estaba luchando.
Para concluir, ¿en algún mensaje para aquellas jóvenes que están empezando a ser lideresas en sus comunidades?
Perseverancia, nada más. Ser perseverante, y aparte de eso, no importa luchar, si siga luchando, que no importa el nivel de estudio que tenga, si tiene su oportunidad de seguirse preparando, que lo haga, y si no, pues que luche, que para defender un pueblo no se necesita títulos, se necesitan coraje, se necesita sangre, se necesita esa valentía de saber que en cualquier momento a uno lo van a atropellar, lo van a agredir, no físicamente, sino psicológicamente, y saber que tenemos una ley que nos protege en todo Centroamérica, y que dentro de la lucha se dan muchas cosas, y para uno poder triunfar, yo siento que todavía no he salido adelante, debo muchas cosas todavía, pero una de las cosas que yo les puedo aconsejar es que sepan que si se metieron en una lucha, tienen que saber que como hay elogios, también hay reproches. Tienen que saber vivir entre el odio y el amor. Y tienen que saber la diferencia del porqué. En cuanto llegan esos momentos, simplemente uno dobla rodillas y pide que le ayude, que a Dios que lo ilumine de la forma, si uno está equivocado, que lo ilumine de la forma. Pero una de las formas más bonitas para seguir adelante es el diálogo. La violencia no trae a nada, y eso es lo único, perseverancia, porque en ningún grupo ni en ningún pueblo van a tener todo lo que uno quiere. Siempre va a haber tropiezos, siempre va a haber personas que lo discriminan simplemente por envidia, por no quieren figurar, no quiere que uno figure. Y pues adelante, no importa si tienen hijos, el ser papá y mamá es muy duro. Si tienen hijos, busquen una forma, ahora hay muchas oportunidades, busquen una forma, simplemente no lo abandonen y luchar, que es lo más duro, ¿verdad? Que tener uno un pueblo por delante, como poner eso como escudo. Y todo, en todo momento uno va a vencer. Nada más eso es lo que le puedo decir. Perseverancia y sabiduría.
Qué difícil, pero debemos saber que nuestros hijos son una bendición. Yo también soy madre soltera y me toca trabajar muchísimo. Para mí, no hay nada más lindo que después de un día tan cansado, llegar a la casa y que mi hijo me reciba con una gran sonrisa.
Claro que sí. Ellos son nuestra fortaleza, el motivo de seguir luchando por nuestros objetivos como mujeres indígenas.
Bueno, después de haber escuchado esta historia, le hemos preparado otra relacionada con las creencias populares de nuestros pueblos.
Porque ellos se fueron, ellos trabajaban allá en aquella montaña y su tío Lalo era bueno para andar cosechando maíz, frijol, y era en octubre.
Vea, fue en Campana que se hundieron, en Campana. Y luego cuando venían, recuerden que en ese tiempo doña Florencia vivía y la finada doña Florencia, la finada, el finado don Rafael y el finado Ángel vivían al otro lado. Y estaba don Manuel, que también es finado también, y que ellos no se montaron así arriba en el bote, sino ellos iban aquí encima del bote. Y esa gente que estaba a este lado y al otro lado veían que ellos iban bien en el bote, pero no iban bien en el bote. Era vuelto, ¿verdad? Es así. Muy bien. Ajá. Luego, cuando iban llegando aquí, a esta parte, digamos, donde don Valentín, yo miré ahí, en ese chiflón. Chito les dijo a ellos, no, Lalo dijo, quítese en la ropa, quítese en los zapatos, y el único que no se quiso quitar la ropa fue Chito. Y cuando ya Chito les dice, tírese ahí que ustedes salen, y de verdad que ellos salieron en esas piedrotas que están ahí a la par de don Valentín, y que él les dijo, yo no puedo salir, a mí ya me llevan. Lo único que les pido es que cuiden bien a mi mamá, pero ya yo no salgo más. Y cuando ellos se dieron cuenta, estaban ahí en la piedra, y Chito se fue. Cuando le dicen a él que salga ahí porque ya sale y que cuiden eso y que aquí ya a mí me llevan y que yo no puedo salir y que no sé cuánto, porque en los sueños yo puedo ver que él me dice eso. Y lo que más me encanta, cuando él llega y me dice, Mita, vamos a jugar, vengo a jugar. Él me llega a buscar. Y yo, pero no me recuerdo qué juego, no sé qué es lo que jugamos. A veces la gente me pregunta, ¿usted en qué Dios crea? Yo tengo dos. ¿Cuál? Estatica y Dios ese que está allá arriba, ese caramba, yo no sé por dónde anda, pero tengo dos. ¿Y a quién le crea usted? Igual a los dos. Y si usted, yo le pido a los dos, yo voy con los dos. Yo no sé, pero por eso yo digo, y yo hablo mucho con Cheo, ¿cuántos dioses? Ya yo tengo dos. Porque yo le creo mucho a Dios, pero a Tatica yo le tengo una fe que usted no... A veces cuando vamos en un partido, yo me recuerdo cuando andábamos en que éramos solo partidos, como usted que le pasó, que andábamos en partidos allá, en partidos por aquí, en esta cosa, y íbamos perdiendo y comenzaba yo, ay, jueputa y cachito, le digo, ¿y usted dónde estás? Que me ayude en esto y quería ver cómo aparecía y ganábamos. Entonces... Por eso yo no sé si qué será, pero yo tengo dos. Y en todos me va bien.
Es importante el respeto a la naturaleza, ya que ella tiene su propio dueño. Debemos saber convivir y no destruirla.
Así es, debemos respetar las creencias y leyendas de nuestros ancestros.
Después de escuchar todas estas expresiones y saborear las deliciosas comidas tradicionales de nuestro pueblo, es interesante conocer las frases de nuestros ancianos.
Hay unos chiquitos que viven en el agua, no se dejan ver, pero en las noches salen a jugar. Antes escuchaban muchas veces, ahora casi nada se sabe de ellos. Son los encantos del Tarahu. Son hijos de él. Viven debajo de raíces, entre las piedras más grandes. Están cubiertos por escamas. Solo viven en este río. El río del pueblo.
Y de esta forma llegamos al final de este su programa radiofónico. Le esperamos en la siguiente entrega.
Hasta pronto.
Same panesañasuani.
Benaro boyebo satebas quince genia toquicha.
Ish ashkena yamipa. Yemi ache. Ekeke. Yera paco.
Maranca sibu et de.
Soje marraquim name natoye.
Tibiguera niñe. Maneve. Nubudabamabe.
Hasta luego. Nos vemos.
La despedida es una prueba de amistad, pero simboliza también un cambio. Esperamos que con esta enciclopedia sonora de la mujer indígena, usted haga también un cambio.
Esta fue una producción del ICER, la UNESCO y esta su emisora cultural.
Profesionales en orientación. Participemos en el segundo Congreso Nacional de Orientación que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2018. El plazo de inscripción vence el próximo 15 de diciembre. Aprovechemos esta oportunidad de crecimiento profesional. ¡Le esperamos! Más información en la página congreso2018.cpocr.org. Invita Colegio de Profesionales en Orientación.
A continuación vamos a conversar con Patricia Ruh del Colegio de Profesionales en Orientación. Con ella vamos a conversar acerca del congreso que próximamente tendrán los profesionales en orientación. Queremos que nos salude a los oyentes de nuestro enlace informativo. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y es muy importante para nosotros porque nos permite llegar a mucho público que se encuentra en áreas de acción que generalmente cuesta llegar, y eso es muy importante para nosotros. Tal vez lo importante es contarles que la profesión de orientación tiene en Costa Rica un poco más de 50 años de existir. Uh-huh, uh-huh. Generalmente el profesional en orientación se ha insertado en el sistema educativo. Sin embargo, recientemente la profesión de orientación se ha ido desarrollando en otros ámbitos. Generalmente el profesional en orientación busca acompañar a las personas en sus diferentes etapas del desarrollo. Por eso puede, digamos, trabajar con niños, con jóvenes, con personas adultas, adultas mayores. De manera que el trabajo del profesional en orientación es bastante diverso y siempre busca colaborar con las personas en esas diferentes etapas de la vida, cuando tengan que tomar decisiones, cuando necesiten sentirse mejor. En general favorecemos el desarrollo integral de las personas.
Uh-huh. Y tengo entendido que en Costa Rica existe un colegio de profesionales en orientación. ¿Cuántos años tiene de existir? Y me cuenta un poquito la historia.
Sí, figúrese usted que el colegio nació en el año 2010. Uh-huh. En el 2010 nació por iniciativa de un grupo de profesionales que pues no se sentían representados, tal vez en ese momento, adecuadamente. Y tomamos la iniciativa de presentar un proyecto de ley en iniciativa popular en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Porque queríamos tener un colegio propio. Eso nos ayudaba a pensar que era un colegio que iba a trabajar específicamente por los intereses del profesional en orientación. Entonces, bueno, surge el proyecto de ley, es aprobado en el 2010, y a partir de octubre del 2010 nace el colegio. Actualmente nosotros tenemos alrededor de 2.200 personas colegiadas. Estas personas colegiadas laboran en diferentes ámbitos. Laboran, por ejemplo, para el Ministerio de Educación Pública en primaria y secundaria, en muchas instituciones privadas también de primaria y secundaria. Trabajamos a nivel universitario, sobre todo en universidades públicas, porque aún las universidades privadas cuesta un poquito que contraten profesionales en orientación. Tenemos compañeros que trabajan para el Instituto Nacional de Aprendizaje, para el sistema penitenciario también. En algunas organizaciones no gubernamentales también tenemos orientadores. Y también tenemos orientadores insertos en la práctica profesional privada.
Muy bien, estamos conversando con Patricia Ruh. Ella es coordinadora de la comisión organizadora del segundo Congreso de Profesionales en Orientación. Justamente ese es el tema que nos trae esta mañana para conversar con Patricia, pero antes de eso nos comentaba un poquito de la historia y entender qué es un profesional en orientación, qué es lo que hace. Ya nos contó cuáles son las actividades y en qué ámbitos trabajan los profesionales en orientación. Tengo entendido que van a organizar el segundo Congreso de Profesionales en Orientación. ¿Qué nombre tiene este congreso y qué pretenden ustedes a la hora de organizar esta actividad?
Sí, no, nada más agregar un detalle importante en el tema anterior, que se relaciona con que la profesión de orientación se estudia a nivel universitario actualmente se brinda en el país los grados de bachillerato, de licenciatura, y se cuenta también con una maestría en orientación.
Muy bien.
La carrera de orientación tradicionalmente la han brindado principalmente las universidades públicas. La Universidad de Costa Rica fue la pionera, la Universidad Nacional. Tenemos también una universidad privada, la Universidad Católica, que brinda los dos grados de bachillerato y licenciatura.
Muy
en algunos momentos, algunas otras instituciones privadas también han brindado la carrera, ya sea a nivel de licenciatura nada más, o también de bachillerato y licenciatura. Pero en este momento, digamos, esas tres instituciones son las que están formando profesionales en orientación.
Muy bien.
Bueno, del Congreso contarle que el tema de esta vez, que es la identidad disciplinar, la identidad profesional, es un tema muy importante para nosotros porque nos coloca en el análisis de cómo la identidad de una profesión se construye a partir inclusive de esa identidad personal, luego de la identidad del grupo de profesionales, ¿verdad?, para llegar a la identidad de la disciplina de orientación en el contexto costarricense.
Cuéntenos, ¿qué tienen preparado para este congreso? Me imagino que van a haber charlas, van a haber actividades. Tal vez nos puede detallar qué actividades y en qué días se van a realizar para que ya las personas, inclusive colegas de ustedes que nos escuchan en zonas rurales, estén al tanto de esas actividades.
Sí, el congreso va a ser el 21, 22 y 23 de marzo del 2018. El periodo de inscripción a este congreso para los colegas orientadores está hasta el 15 de diciembre de este año. Ya tenemos confirmados 5 invitados extranjeros que vienen de otros países a compartirnos sus experiencias, sus teorías, sus novedades en el campo. También estamos trabajando algunas mesas redondas y algunas conferencias principales relacionadas con el tema de cómo las disciplinas, cómo los profesionales construyen a través del tiempo su identidad profesional, ¿verdad? El Colegio de Profesionales en Orientación ha apuntado a tener un gremio profesional comprometido con su trabajo, comprometido con su identidad, ¿verdad? Y en ese sentido, por eso la temática del colegio se quiere analizar la identidad profesional, porque queremos un gremio que comprenda los alcances, digamos, de tener una identidad profesional consolidada, ¿verdad? Bueno, algunos de los invitados nos van también a tratar temas muy propios del trabajo del profesional en orientación.
¿Y en qué sitio se va a realizar este congreso? ¿Ya lo tienen definido?
Sí, en el hotel, en el centro de convenciones del Hotel Wyndham Herradura. Son 3 días. Muchas instituciones ya han declarado el congreso de interés institucional y eso significa que las personas tienen permiso para asistir a este evento, ¿verdad? Ya tenemos la declaratoria de interés del Ministerio de Educación Pública, ya tenemos la declaratoria de interés del Ministerio de Justicia, de las universidades, de la Nacional, de la de Costa Rica. Está por salir el decreto de interés del Instituto Nacional de Aprendizaje. También ya tenemos la declaratoria de interés de la UNED, de manera que el permiso del lugar de trabajo no va a ser una dificultad para asistir al evento.
¿Y qué tiene que hacer un afiliado al colegio de usted ya para formalizar las actividades? Digamos, un orientador que nos está escuchando en Upala, en Nicoya, o en Pital, o en la zona sur. ¿Cómo pueden comunicarse con el colegio? Ya para, me imagino que hay inscripción. ¿Cómo se maneja esta?
Bueno, en la página web del Congreso, que es congreso2018.copocr.org, ahí está la boleta de inscripción. La pueden bajar, llenar y enviarla por correo. Y luego, indicando eso sí, pues cuál va a ser la modalidad de pago, ¿verdad? Uh-huh. Para, en la página web están las modalidades de pago. Inclusive, nosotros hemos estado rebajando por planilla, por ejemplo, para las personas que trabajan en instituciones, se les puede rebajar por planilla en varios tractos el costo del congreso, ¿verdad? De manera que se han estado brindando también facilidades. Hay personas que han podido inscribirse, digamos, con un abono inicial de 50,000 colones y ahora, pues en diciembre, cuando hay un poquito más de platita, pues, cancelan la diferencia, ¿verdad? Y en eso el colegio ha estado brindando bastantes facilidades.
Muy bien, excelente. Estamos conversando con Patricia Rue. Ella es coordinadora de la Comisión Organizadora del Segundo Congreso de Profesionales en Orientación. Con ella hemos estado conversando acerca de las actividades que realizan ellos como profesionales, qué es lo que hacen, también en qué universidades se imparten esas carreras, por si algún muchacho que le guste, que tenga esa vocación de ayudar a otras personas, pueda también tener esta opción de poder estudiar estas carreras. Sabemos que hay muchas personas que ya uno de muchas personas, además de algunos que no saben hacer qué hacer en su vida, otros tienen claro que les gusta ayudar a las personas, y esta es una bonita manera, digamos, de poder ayudar a las personas. No sé si quiere agregar algo más, Patricia, con respecto a estas actividades que ustedes van a desarrollar próximamente. Eso sería en marzo del próximo año, tengo entendido, entonces.
Sí, no, nada más contarles que dentro del Congreso se va a desarrollar también la primera conferencia latinoamericana de la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Carrera. Esta asociación es una asociación norteamericana que tiene filiales en diversas partes del mundo. Y viera usted que, pues, para Latinoamérica no había tenido tanto contacto esta asociación. Y precisamente en el contexto del Congreso en Costa Rica, ellos van a tener su primera conferencia latinoamericana. Y a partir de esta conferencia latinoamericana, esperamos que Costa Rica sea la sede de la primera filial latinoamericana. Eso quiere decir que todos los profesionales en orientación que laboramos en Costa Rica y que laboran en diferentes países de Latinoamérica van a poder afiliarse a esta organización internacional, y eso nos va a ayudar mucho a tener contacto con otras partes del mundo para compartir experiencias y conocimientos y formas de trabajar con colegas de otras partes del mundo. De manera que no solo es el Congreso Nacional de Orientación, sino también la primera conferencia latinoamericana de la NCDA. Así que decirle a los colegas que trabajan en las diferentes instituciones por los sectores donde esta información va a ser escuchada, que participen, que se animen,
Sí, es muy importante para un profesional estar en contacto con otros profesionales para ver qué se está haciendo y cómo ir evolucionando en conocimientos y en nuevas formas de aplicar la profesión que uno tiene, en este caso la profesión de orientadores. Doña Patricia, le agradecemos mucho el espacio que nos ha brindado esta mañana para contarnos acerca de las actividades que realizan ustedes como profesionales, las actividades que realiza el Colegio de Profesionales en Orientación y este segundo congreso que se va a realizar el próximo año en el hotel, me dijo.
En el centro de convenciones del Hotel Wyndham Herradura.
Muy bien, entonces sí. Ya la dejamos para que se despida de nuestros oyentes y nos dé un último mensaje.
No, más bien el agradecimiento es nuestro por esta oportunidad y decirle a los colegas profesionales en orientación que el colegio trabaja por la disciplina, trabaja por la imagen que nosotros proyectamos a nuestro profesional, a Costa Rica, y que trabajamos también por la actualización profesional de los integrantes del colegio. Decirles que se mantengan cerca, que participen de esta actividad y que el colegio les saluda muy especialmente.
Profesionales en orientación. Participemos en el segundo Congreso Nacional de Orientación que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo de 2018. El plazo de inscripción vence el próximo 15 de diciembre. Aprovechemos esta oportunidad de crecimiento profesional. ¡Le esperamos! Más información en la página congreso2018.cpocr.org. Invita Colegio de Profesionales en Orientación.
Ahí vamos a estar en contacto con, en el futuro, después de que pase este congreso, para que nos cuente cómo estuvo
y cómo nos fue y
qué quedó después de esa actividad que ustedes van a realizar. Le agradecemos mucho a Patricia Ruh del Colegio de Profesionales en Orientación, que esta mañana nos ha acompañado en este enlace informativo. Hasta pronto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Este ha sido nuestro enlace informativo del día de hoy. Los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística
Ronald Cubillo.